Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien. Vaya un momento a Marcos capítulo 5 para establecer aquí lo que voy a hablar esta noche. Marcos en el capítulo 5, y ve ahí conmigo por favor, dice en el verso 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bien, la vez pasada, hace dos días, dos noches atrás, en el estudio del martes, dentro de esta serie estaba hablando algo, que para mí fue bien importante, porque esta serie que estamos estudiando, la verdad, la Biblia dice, y en la misma Biblia dice que demos honra a quien honra merece, ¿verdad? Y él estaba hablando acerca de mi pastor, y estaba diciendo cómo había cosas, cómo había aprendido especialmente esta serie, y este hombre estaba hablando cosas y estaba diciendo cosas que nadie más estaba diciendo. Sí, decía cosas fuera de serie. Y como les he dicho en otras ocasiones, mi esposa, pues en ese tiempo Nubia y yo éramos novios, y ella vivía en la casa con mis suegros, yo vivía como a 2 millas de ahí con unos hermanos que me rentaban un cuarto, y estábamos, necesito decirles esto, porque es bien importante para que entiendan a lo que me refiero. Como ustedes saben, cuando yo nací de nuevo, hace ya muchos años atrás, nací de nuevo en una denominación pentecostal, que voy a omitir su nombre para que gente no se agüite y vaya a pensar que estoy juzgando o criticando a nadie, nomás así es. Y luego de ahí, vine a lo que se llama, cuando vine aquí a los Estados Unidos, en el área de Mesa, vine a otra denominación pentecostal, las dos muy grandes y muy conocidas, y digo el nombre, creo que aquí en esta área puede que hay iglesias de esta denominación. Así que no quiero sonar juicioso que estoy criticando a nadie, nomás estoy diciendo un hecho de cómo eran las cosas. Amén. Y pero en ese tiempo estaba pasando por una situación de depresión, de asma, y situaciones respiratorias. De niño había sufrido mucho de asma. Entonces, cuando oí a este hombre, cuando digo a este hombre, me refiero a Arnoldo Gutiérrez, empezó a decir cosas y a hablar cosas y decir cosas que nadie estaba diciendo, la verdad. Y a mí me sorprendió porque lo oí por unos cassettes. Y yo viviendo en Mesa, Arizona, y él viviendo en Tucson. Entonces, no tenía ni el dinero, estaba más quebrado que los 10 mandamientos. Reyes, ¿te acuerdas de aquella película de los 60s de Charlton Heston? Acerca de The Ten Commandments, los 10 mandamientos, ¿sí? Thou shalt not kill. No sé si la tradujeron al español o no, yo la vi en inglés, pero ¿sí vieron esa película, los 10 mandamientos, allá por los 60s? ¿La tradujeron al español? ¿Sí? Charlton Heston. Y bueno, en ese tiempo estaba más quebrado que esos 10 mandamientos. Y no tenía ni dinero ni para echar gasolina para andar ahí en Mesa, menos para viajar a Tucson. Por la gracia de Dios, un hermano que me conocía aquí en esa iglesia me mandó un money order, me mandó dinero para poner gasolina, y fue así como lo conocí. Y me dio unos cassettes, como ya algunos de ustedes han oído, y empecé a oírlo en cassette. No había CDs, no había internet, no había YouTube, no había nada de eso. Y empecé a escucharlo, y entonces lo que yo estaba escuchando en esta iglesia, de esta denominación, era muy diferente. Y eso que yo ya predicaba, pero era muy diferente a lo que me estaban diciendo. Y una de las cosas fue esto, yo estaba en medio de una enfermedad, a mí lo único que me decían es aguántate, Dios te está probando, y si un domingo enseñaban que Dios te sanaba, y oraba por los enfermos, al siguiente domingo el otro que predicaba, el otro líder o lo que fuera, o el mismo pastor, u otros líderes decían, Dios te está enseñando, Dios te quiere decir algo. Entonces para mí fue difícil entender esto, pero este hombre citaba mucho Isaías 53, 4 y 5. Y ustedes saben, dice, ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Entonces, Yo, en lugar de condenarme porque andaba bien enfermo, este hombre me retaba a creer eso. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces empecé a ver que sanidad fue un hecho ya. Y aunque andábamos muchos en esa iglesia enfermos en ese tiempo, estábamos enfermos, cuando él citaba eso y decía, fíjate que dice, y por su llaga fuimos, no dice, vamos a ser curados, dice, fuimos curados. Wow. Y luego iba a otra parte lo oía en un cassette o algo, y luego iba empecé a ir a veces ciertos domingos, pero al otro domingo que iba a la iglesia donde estaba, me decían que estaba como, o sea, todos, si estábamos enfermos, es nuestro aguijón, hermanos. Estamos como Pablos, algunos de nosotros. Otro decía, estamos como Job. Y tal vez muchos de ustedes ya entiendan, y tal vez en esta área, aunque muchos me critican, me han oído, y ya no predican que Dios te está probando y todo eso y cosas así. Pero sin embargo, hay otros lugares, en otras naciones y en otros países, y aún en ciertos lugares donde estamos en la radio, como tal vez Nicaragua, aquí en partes de Chihuahua y todo eso, y en Managua, hay muchas iglesias que todavía creen así, que el aguijón de Pablo. ¿Sí? Entonces, en un tiempo más voy a enseñar estamos como, o que Job, nada de eso les aplica a ustedes. El aguijón de Pablo era pura persecución. Eso era el aguijón de Pablo, la persecución que tenía. No fue de parte de Dios. Claramente dice, un mensajero de Satanás. Amén. Bien. Entonces, mis críticos y detractores, que algunos me ven por internet, se enojan cuando digo cosas como estas. No, Dios te quiere sano. Punto. Si estás enfermo, nadie te condena, como dije la otra vez. A veces he pasado por cosas, pero tienes que hablarle a tu cuerpo, tienes que hablarle, dice Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tienes que hablarle, pero hay cristianos, la mayoría de los cristianos están enfermos, oh Señor, sáname si es tu voluntad, Señor, no ves cómo estoy, dame un toque de sanidad. Y lo que pasa es que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y ese tipo de oraciones, si le puedo llamar oraciones, lo que hacen, le dan lugar al diablo, y aparte te hace más consciente de la enfermedad, ¿sí? Amén. Y le da bastante lugar al diablo. Entonces no trabaja a orar de esa manera, porque lo único que haces es, él mismo dijo, de cierto te digo que cualquiera, tú le tienes que decir. Hay cosas que nos dijo el Señor que nosotros teníamos que hacer. Alguien diga amén. Pero bien, entonces este hombre estaba diciendo, pues la vez pasada, les dije algo que también, porque mi pastor decía cosas que yo me he quedado sorprendido, pero en lugar de yo desanimarme porque no andaba en ese nivel o algo, decía, wow, por fe, y estaba aprendiendo fe, por fe estoy en ese nivel, llamaba las cosas que no son como si fuesen. Por fe estoy en esto, en el nombre de Jesús, por fe sigo adelante, etcétera, etcétera. Entonces estaba hablando cosas, pero una vez él me dijo algo, y vi bastantes cosas ahí, pero déjeme, tal vez voy muy rápido, les voy a ir explicando. Hace años, cuando el 2001 que vivía allá, empecé a predicar todo esto de fe. Tenía un ministerio itinerante y todavía lo tengo, pero de salir y predicar e ir a diferentes lugares, iglesias, conferencias, predicando. El Señor me dijo que hablara y predicara sobre esto. Me dijo, siempre que prediques, quiero que vaya, ya se lo he dicho otras veces, pero para establecer, el Salmos 19, en el versículo 8, y me dijo el Señor, siempre enseña por precepto y ejemplo. El precepto es la palabra de Dios. Siempre acuérdese una cosa, el precepto es, este es el precepto. Y dice aquí, dice en el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego dice, el precepto de Jehová es puro. Está hablando, este es el precepto, la palabra de Dios, que alumbra los ojos. Y el Señor me dijo que enseñaba por precepto y ejemplo. Ejemplo, no sé ustedes, pero yo aprendo con cómo puedo aplicar la Biblia a esta palabra, cómo la puedo aplicar esta palabra a mi vida personal. Porque puedo espiritualizar la palabra y nomás, aleluya, gloria a Dios, quien vive, Cristo, es su nombre, gloria, y todo eso. Y realmente allá afuera en mi vida personal, vivir en derrota. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, no sé ustedes, pero yo soy bien práctico. Mi pastor me decía esto, Dios es práctico, es más práctico de lo que tú y yo pensamos. Somos nosotros los que hacemos la Biblia religiosa, pero Dios no tiene ni un pelo de religioso. Amén. Primera de Arnoldo Gutiérrez, ¿ok? 3:16, ¿ok? Entonces, usando dichos así que él decía. Luego de ahí, y mencionaba cosas, y yo decía, yo tengo que saber. Y se acuerdan que les dije, a veces le decía, pastor, ¿no? si lo harto, si lo enfado, dígame. Pero mientras usted no me diga, voy a andar atrás de usted. Literalmente, como dice en inglés, I'm gonna be chasing you. Si eso yo les he dicho, good. Entonces, lo voy a perseguir. ¿Ves? Ya, literalmente andaba siempre atrás de él y le preguntaba y quería saber. Y me gustaba y que me dijera, no, así no, esto está mal, esto está bien. Porque eso me ayudó a mí. Tan es así que a 47 años, otra vez, a 47 años que tengo, hey, acabo de decir. Primero el Señor me dijo esto y después cuando empecé a dominar cosas como sanidad y me dijo el Señor, ve y diles y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Entonces, ¿por qué voy a desobedecer a mi Dios? ¿Que no? Como te dije, si uno de ustedes está enfermo, no debe de sentirse condenación. No estoy diciendo que yo soy Superman y que no me he enfermado. He pasado por cosas, pero las hace como 2, 3 años, es como unos 3 años, yo creo, tenía fiebre, venía de predicar de Phoenix y era un miércoles por la noche. Y llegué como a 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo pensé que cuando bajé el 10 ahí por donde está Benson, por esa parte, empecé a sentirme bien, bien mal. Pero pues ya era noche y quería llegar a casa. Y empecé con dolor de cabeza, me empecé a sentir muy mal, mareado, empecé a temblar. Cuando llegué a la casa traía una fiebre tremenda. Mi Nubia y mis hijos estaban dormidos, no dije nada, nomás llegué y me acosté. Y toda la noche estuve sudando y me fui al baño y dije, fiebre en el nombre de Jesucristo te reprendo. Amén, no dice así la palabra. Pero hermano, van a pensar que estoy loco. De todas maneras piensan, tu familia y tus amigos piensan que estás loco porque eres cristiano. Pues de una vez que piensan lo que sea, que no. Entonces empecé a decir, en el nombre de Jesús, te reprendo, fiebre te reprendo, te maldigo, sécate en mi cuerpo. Deja de existir. Ordeno mi cuerpo sea sano. Hablo la sanidad por la llaga de Jesús. Yo fui curado. ¿Y sabes qué pasó? No pasó nada aparentemente, pero en el mundo espiritual ya había desatado fe, ¿ves? Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Dicen algo en fe y como no pasa inmediatamente, luego dudan la palabra de Dios en lugar de tal vez de entender que hay oposición del diablo, número uno, o tal vez algunos cristianos están apenas creciendo en esto de la fe, practicando la clase de fe de Dios, etcétera. Y luego también entre el diablo y que estás practicando fe y caminando por fe, viene duda e incredulidad a tu mente. Y a veces pueden ser las tres cosas operando al mismo tiempo, pero nunca es Dios. Amén. Entonces, eso fue todo. Creo que lo recibo, dice ahí Marcos 11, 24, después del 23. Cuando ores, ¿qué dice? Cree que lo recibes y te vendrá. Entonces, así dije, creo que lo recibo, amén. Y me fui a dormir. Y me eché en la cama y me tapé. Y tenía frío, pero al mismo tiempo estaba sudando. La almohada estaba mojada. Pero Nubia estaba dormida. No, me dijo, oh, ya llegaste, sí, amor, sí, ya llegué, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí, duérmete. Amén. Ya había orado, ¿para qué la voy a decir? ¡Ay, no, qué mal me siento! ¿Ves? Con muchos cristianos piensan que, oh, pues ya llegué a casa, me voy a chipilear con mi esposa. Pero el problema está que estás hablando palabras. Amén. Y palabras son importantes. La vida y la muerte, Proverbios 18, 21, dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Amén. Vaya para allá, de hecho, un momento. Proverbios 18, y luego, porque hay cristianos que aunque lo vean en la Biblia, no lo van a creer. Amén. Dios vale más que lo vean y si no lo creen, pues ya asunto de cada creyente, ¿no? Proverbios 18, y dice en el versículo 20, Proverbios 18, 20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Note lo que dice, se basa del producto, del fruto de la boca de quién, del hombre, o sea, de tuya, no de Dios. Se va a saciar del producto de sus labios. Se llenará su vientre, perdón, boca y vientre de quién, del hombre. Se saciará del producto de sus labios. Está hablando de la boca del hombre, el vientre del hombre. En otras palabras, lo que tú vas a tener y el producto de los labios de quién, del hombre. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua de quién, del hombre. Cuando habla hombre, está hablando del género humano aquí. Porque estos izquierdistas, y la mujer no son inclusivos y todo ese rollo. Está hablando de hombre y mujer aquí, ¿me entiendes? Amén. Bueno, entonces, dice, la vida y la muerte está en el poder de qué? De la lengua. De la lengua de nosotros, no de Dios. Una vez un predicador dijo, de la lengua de Dios. No, no, aquí claramente te lo dice, la boca del hombre, el vientre del hombre, los labios del hombre. Por lo tanto, ¿qué crees? La lengua del hombre. Amén. 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 Ella dice, bueno, gloria a Dios. Y empecé a hablar esto. Dije, gracias, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesucristo. Y empecé a orar. Y empecé a decir, Padre, gracias te doy. Te alabo. Creo que lo recibo, es mío en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes qué hice? Lo que hice con la palabra de Dios. Pues empecé a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y me fui a dormir. Le dije a mi mamá, no, todo está bien. Sí, todo está bien, gracias. Sí. Bueno, se durmió ella, me dormí yo. Dice que dormí, no dormí. Ya al otro día, pues ella me vio así, la almohada empapada, y ya vio que estaba. Me dijo, ¿por qué no me dijiste? No, le dije, no necesito decirte. Le dije, pues ya había orado y todo. Bien. ¿Me pongo de acuerdo contigo? Sí. Creo que estoy sano en el nombre de Jesús. Y todavía me tocaba así. Men, te podías quemar, parecía plancha caliente. ¿Sí me entiendes? Y dije, creo que estoy sano. ¿Y sabes lo que hice? Me levanté, di unos pasos, me caí. Mi cuerpo estaba muy débil. Pero en lugar de averiguar qué tenía y de ir al internet, como le hacen muchos cristianos, en lugar de ir al internet y como le hacen muchos cristianos, ¿sabes lo que hice? Fui a la palabra, abrí mi Biblia, y aunque ya me sabía estos versículos, volví a abrir la Biblia, y fue, y algunas de estas cosas, si ves mi Biblia, tengo estos, no sé cómo se diga para, ¿cómo se dice? Separados, de colores que tengo aquí. Y muchos de ellos son versículos de sanidades. Otros son versículos que hablan de otras cosas, pero aquí todo esto. Entonces abrí mi Biblia y los tengo marcados y fui y lo volví a... Porque dice que, mira lo que dicen Proverbios. Por eso les digo, si les digo, a muchos cristianos no van a seguir su vida así. Hablan como el mundo, piensan como el mundo, se ríen de las cosas del mundo, hablan las mismas leperadas del mundo, hablan casi mal. Cristianos. Entonces quieren operar como el mundo opera, pero quieren que quieren las bendiciones del reino de Dios. Es imposible. ¿Te imaginas cristianos? Y la quebradita. Y todo. Te estás metiendo basura a tu alma, ¿ves? Dios te ama igual, pero limitas el poder de Dios ahí. En el capítulo 4, o sea, necesitamos ser creyentes, ¿ves? Mi pastor decía esto también, mira. Mi pastor decía, tiene que haber una diferencia entre un hijo de Dios y los hijos del diablo. Pero si te fijas, no hay mucha diferencia. Cristianos hacen tranzas, dicen mentiras, dicen una cosa por otra, no tienen integridad, no hay honor. Deberemos de ser diferentes, ¿que no? Si tenemos la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el capítulo 4, Proverbios 4. Fíjese lo que dice, en el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En el 21, no se aparten de tus ojos. Entonces hay veces, cito la palabra de Dios, hablo la palabra de Dios, declaro lo que dice la palabra de Dios, pero hay veces agarro mi Biblia, aunque ya me lo sepa, ¿qué quieres? Mira, lo pongo aquí. No se aparten de qué, de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Lo voy a decir una vez más, si alguno de ustedes está en eso, no estoy condenando a nadie, si alguno, a ver, creo que estas enseñanzas las pasan por radio, como te dije en algunas estaciones de radio que estamos, cristianas y otras seculares, si digo algo, no estoy condenando a nadie, no estoy dándole, me estoy dando paquete, no, si dice, ¿qué dice la Biblia? Si alguno se gloría, ¿gloría es en quién? En el Señor, entonces le estoy dando gloria a Dios, ¿ves? Pero por eso te digo, a 47 años de edad que tengo, no uso medicamento de prescripción, porque conozco gente de mi edad, unos más poco más jóvenes que yo, otros un poco mayores que yo, que tienen que usar pastillas de prescripción, medicamentos y todo eso. Más de una pastilla, algunos de ellos, gracias a Dios por los hospitales y todo eso, si no estuvieran muertos. Ahora, no dije esto para condenar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. Lo que estoy diciendo es que, algunos de ustedes saben, yo de niño fui bien enfermizo y hasta que conocí esto, traía aquí en una bolsa unas pastillas para la depresión y en la otra bolsa el inhalador del asma. Pero entonces cuando estaba enfermo, ¿sabes lo que decía? Cuando me pasó esto de la fiebre hace como unos 3 años atrás, yo creo que fue como en el 18 o 19, por ahí así. Estaba temblando y estaba tapado en el día. Y dije así, mira, no creo que me tenga que enfermar. No dije que no creo que las enfermedades no existen, como algunos de mis críticos hablan. Dicen que no existen las enfermedades. Da en amor. En amor. Tontín. Si dijera que no existen las enfermedades, entonces ¿a qué vas a reprender? Amén. Así que yo no estoy diciendo que no creo en las enfermedades. Dije, no creo en que yo tenga que enfermarme. Es todo. ¿Por qué? ¿Por qué no creo? Porque dice que por la llaga de Jesús fuimos curados. Amén. Hablas a tu cuerpo. Ahora, si necesitas, por ejemplo, una vez estaba ministrando sanidad a algunas personas. Estaba aquí en el área de California. Y cállate, en California, Dios mío, el tráfico está tremendo allá. A veces me agüito con el tráfico de Tucson o de Phoenix. Cállate, es nada, es un pueblo todavía en comparación de California. Hay más freeways ahí, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta hermana, oré por ella y dice, es que he usado lentes, y he usado unos lentes bastante gruesos. Bueno, le dije, entonces yo oré por sus ojos, luego voy a hablar un poco de oración y todo esto en esta serie, pero oré por ella y todo eso. Y luego ya, ¡pum!, se quitó los lentes, y resulta que venían dos o tres hermanos de la iglesia con ella. Entonces yo le dije, mira, hermana, a menos que su vista que vea muy bien, pero si todavía ve borroso, no, dice, tengo que actuar por fe. Eso no es fe, eso es una tontería. Te vas a estrellar. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace una persona? Cree que lo recibe, ve y pone los versículos en su corazón si no hay una manifestación de la sanidad, pero te pone los lentes. Igual si hay gente que no oye bien, para eso hay auriculares, para que oigas bien. ¿Te imaginas? No oigas bien y viene un carro y te mata. Y por eso me han culpado a mí mis críticos y mis detractores, que yo he explicado bien, que la gente no entiende, es otro rollo. Entonces, pones los auriculares para que oigas bien, ¿cómo se llaman esos audífonos? No son audífonos, ¿cómo se llaman? Hearing aids, pero en español. Sí, por eso ya se ve en inglés hearing aids, pero bueno, ¿cómo se llaman esas cosas para los oídos? Para que puedas oír mejor. Entonces vas a oír mejor la palabra, sigues poniendo los versículos en el corazón todos los días, y un día cuando venga esa manifestación, tienes que creer que ya lo tienes, ¿ves? Vas a ir recibiendo una mejoría en tu sanidad. De hecho, déjeme explicarle algo ahí. Pues no, estoy sano y no oyes, te tienen que gritar y hacer señas. Dios guarde, te vas a atravesar en una calle y venga un semá y no lo oigas. Es tonto a la décima potencia eso. Eso no es fe. ¿Alguien dice amén? Ok. Ahora. Pues usted dice que no usa medicina. Ya. Pero si te fijas, tengo 20 años practicando esto. Y luego tienes que ser disciplinado para hacerlo. Pero si estuviera en una condición donde tuviera que usar medicina, tuviera que operarme porque peligra mi vida, ¿qué crees? Me voy a operar y voy a usar medicina. Porque no soy tan tonto de que el diablo me mate. De todas maneras, la palabra de Dios no cambia. Pues ese hombre los condena. No, les enseño bien que sus conciencias los condenen, es otra cosa. Yo no estoy condenando a nadie. ¿Lo entendió lo que dije? Fe es un proceso. Dones de sanidad son otras cosas. Hay gente, puedo orar por alguien y la gente puede sanar inmediatamente por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y puede haber que otra persona no sane inmediatamente, pero en el mundo espiritual sanidad ya fue pagada. Y como ya vimos en otra serie, gracia y fe se mueven. Ya vimos cuando estudiamos en el libro de Daniel y todo eso. La bendición del Señor se mueve rápido en el Espíritu. Pero ahora es por fe que lo traes a la manifestación. Amén. Y hay cosas que no pasan porque Dios es un Dios de fe. ¿Sí me explico? Amén. ¿Qué versículo les dije? No, pero antes de eso, que se fueran a dónde. A ver, profetas, profetizas, ¿qué les dije? Ya deben de saber, ¿no? Ok. No, en Marcos 16. Ok. Mira lo que dice. En el verso 18, ese es un ejemplo de Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Nota esa palabra, sanarán, es que futuro. O sea, está hablando de la manifestación. En Cristo ya fuimos sanados. De hecho, esa palabra del griego se traduce mejor así, se recuperarán. Esa palabra sanarán, más bien del griego se traduce recuperarán. Pero sanidad ya es un hecho. De hecho, por eso hay personas que puedes orar por ellos, pero la enfermedad hizo tantos estragos, que a veces la gente sana de alguna enfermedad, pero el cuerpo, van a pasar semanas en que el cuerpo se va a ir recuperando. Fíjate. Pero la ley de la fe funciona. Ahora, si hay incredulidad, también una vez estaba en una iglesia, allá creo que allá en el área de California, en el área, ahí por Lancaster, California, o algo así. Y esta hermana, hablé de sanidad por casi 2 horas, y esta hermana de la silla de ruedas se levantó. Pero la otra hermana en otra silla, ahí mismo, me aventó la mano y me dijo, ¿qué no ve que estoy inválida? No, aquí no hubo sanidad porque aquí no quiso esta persona. Puede que la se hubiera levantado o puede que no, pero si hubiese recibido por fe, es cuestión de tiempo. Amén. Amén. Viene fe, se usa también sabiduría. ¿Sí? Como dije, parte de la sabiduría es esa. No oyes bien, ponte unas cosas para que oigas bien. No ves bien. Llámale, a veces tú me ves que traigo lentes, ¿verdad? Ahora no traigo. Aunque uso lentes de los 8 años. Y ahorita, pues, la verdad que es de moda usar lentes. Tengo unos lentotes así que no me los he puesto. Good. Así, mira. Y mis hijas, ay, sí, úsalos, no sé qué. Porque es la moda usar unos lentotes así, pero yo me siento raro. Porque hay cosas que en la moda a mí no me acomoda, no sé si me entienden. O sea, no estoy en contra de las más, unos lentotes así, y están nuevos. No, casi no los he estrenado, me los he puesto en la casa. Y me veo y digo, qué vergüenza, ¿cómo escogí esto? pero están de moda, o sea, tal vez si me los traigo, me dicen, ay, qué moderno se ve, hermano. pero ¿qué crees? Le sigo hablando a mi vista. Amén. Pero a veces me uso lentes para especialmente ya en la noche, después que leí, que estuve usando mi vista todo el día. Evito esas luces están en la noche con el celular a toda costa. No estoy con el celular con las luces así, ni nada de eso. Eso te va a aminorar más la vista. O sea, hay gente que está ya como por vicio. Eso es parte de usar sabiduría. ¿Amén? Bien, gloria a Dios. Ok. Ahora voy a decir algo aquí que fue donde terminé la vez pasada, pero quiero que lo mencioné algo que mi pastor decía. Y estoy diciendo esto porque a mí me ayudó. Tuve que agarrar lo que él decía con la palabra de Dios y me lo mostraba con la Biblia. Y estoy agradecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero ves, estas cosas se te pueden olvidar. Cuando dejamos de oír eso, se te va a olvidar. Es un hecho. Si piensas que no se te va a olvidar, no has entendido fe todavía. Hay cuatro, nomás los voy a mencionar, así hay cuatro aspectos o características de la fe a la hora de fluir en fe. O sea, a la hora de fluir en fe. ¿Se acuerdan? Los cuatro aspectos o características. La primera es la fe viene por el oír o la fe oye, ¿se acuerdan? La otra es la fe cree, la fe habla y la fe actúa. Entonces, el primero es la fe oye. Si no dominas y no hay una revelación de la importancia de lo que oímos, no vas a dominar las otras tres. Por eso yo soy tan reacio y hablo mucho de cuidar lo que oyes. Y mis críticos dicen, oh, es que esto y que el otro y te quieren controlar. ¿Cuándo te he controlado? Te he dicho a quién oigas, quién oyes. ¿Cuándo te he dicho que no oigas este? No te he dicho nada. Te he dicho lo que dice el principio de la palabra de Dios. Amén. Ok. Entonces mi pastor decía cosas como esta que acabo de decir. Entonces la vez pasada les mencioné algo que dije y como siempre se me acabó el tiempo y dejé así la bombita, así como que la tiré y no expliqué. Ok. Ahí en Lucas 14. Una vez, y ahorita vayan a Lucas 14, no lean nada, todavía no les voy a decir el versículo, nomás vayan a Lucas 14, ténganlo ahí, les voy a decir esto y luego les voy a decir el versículo. ¿Ok? Nomás busquen Lucas 14 y escuchen esto que les voy a decir. Estaba con él, habíamos ido a comer juntos y yo mencioné algo y luego dije así, es que como usted sabe, pastor, dije yo, la familia es primero. Y él volteó a verme así, rápido, y me dijo, oh, sí. Sí que no. Dijo, pues ese término hay que calificarlo. Primeramente, dijo, ¿dónde lo encuentras en la Biblia? Oh. Segundo, y fue cuando él me enseñó la preeminencia de Cristo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que hemos hablado de la preeminencia? Amén. Díganme amén, sí, para decir si soñé o no soñé, o cómo. ¿Sí? Ok. Entonces, me dijo, bueno, dijo, ese término primero, ¿dónde está en la Biblia? Pero hay que calificarlo. ¿Cómo? Si vas a decir que la familia es más importante en comparación con el trabajo, el negocio, algún hobby que tengas, algún... sí. Pero si lo vas a hablar, como dicen aquí, family comes first, pues no, no es así. Dice, ibas a violar la palabra de Dios. Y yo me quedé, wow. Entonces yo le dije a él, pero pastor, usted mismo nos ha enseñado que Dios estableció la familia desde Génesis. Así es. La familia es una institución. Y Dios creó eso, como todos nosotros también somos creadores. Pero podemos llegar al punto de adorar y de exaltar más la creación que al creador. Entonces, ¿qué crees? Este, hablando de mí, si alguien tenía que saber era yo. O sea, yo tenía que saber. ¿Sí me explico? Yo tenía que saber, yo quería saber, tenía que saber. Bien. Le dije, explíqueme. Entonces, me explicó ahí en Lucas 14. Y luego ya lo vimos aquí, lo vamos a ver ahí. Ahora sí, vaya al verso 25. Y todo me lo mostraba con la Biblia. Y como dije, este hombre decía cosas que a lo menos yo, no dije que otros no estaban predicando eso también, pero yo nunca me enteré. Pero a lo menos yo, este hombre decía cosas que nadie estaba diciendo. ¿Sí me explico? Entonces ahí en Lucas 14, en el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, nota, e hijos y hermanos y hermanas, obvio es que aquí no está hablando hermanos en Cristo, está hablando hermanos en la carne, ¿no? Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, y cuando ahí te fijas, yo dije, wow, qué tremenda esa palabra. Bueno, me dijo, literalmente, es que la palabra griega tiene, podemos usar dos definiciones. La primera dijo así, dice que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. La palabra griega, desde la primera, una de las definiciones quiere decir literalmente detestar, aborrecer, odiar. Obvio es que aquí no vas a usar esa palabra griega en ese contexto. De detestar, aborrecer, odiar así con repugnancia. Pero hay otra definición que puedes usar que quiere decir es ponerla en menor estima porque estás hablando en comparación con el Señor. Entonces, me dijo así, porque mira, hoy te les voy a dar otros versículos, pero me dijo esto. ¿Estás listo? ¿Quieres oír otra cosa de esto mismo? Me dijo, porque si no pones a Dios primero en tu vida, si Él no es primero en tu vida, entonces no vas a saber fluir en el pacto que tenemos y no vas a fluir en la sabiduría de Dios. No vas a saber cómo tratar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Pero cuando Dios es primero, vas a oír de Dios, vas a desarrollar una relación con Dios y entonces vas a fluir en la sabiduría de Dios. Por ejemplo, en el caso de nuestra cultura mexicana, mucho machismo. Y hay hombres tan atrevidos, aún cristianos, que les prohíben a sus esposas ir a la iglesia o hacer algo o incluso orar. Bueno, primeramente, en este país, no sé en otros, pero en este país es ilegal. En este país no te puede obligar tu esposo y te puede prohibir que no vengas a la iglesia. No sé si sabías. Es ilegal. No, no. Y una mujer le dice, ¿sabes qué? Le voy a llamar a la policía. ¿Y qué crees? La policía lo va a arrestar a él más si te tocan, si te pone la mano encima. Bueno, en el reino de Dios también es ilegal que un hombre, porque al final de cuentas, Jesús es tu salvador y es tu sanador, no el hombre. Pero pero dice, la Biblia habla que la mujer se debe someter al marido. Tienes que leer bien, por eso el Señor habló aquí cosas. Y todo esto me lo enseñó mi pastor. Y hasta el día de hoy yo le creo. Porque fue un hombre de Dios que le sirvió a Dios, le sirvió a esta nación, fue a Vietnam dos veces, odiaba el socialismo y la izquierda. Ahorita yo creo que si resucitara y viera cómo está esta nación y lo que tenemos en la Casa Blanca y el socialismo que tenemos en la Casa Blanca, se volvía a morir. Detestaba esto, dijo, fue a Vietnam dos veces a pelear contra el socialismo, la izquierda. Se agüitaba cuando estaba Obama, se iba a agüitar si estuviera viendo esto. Porque la economía que tenemos no es por la economía, hermanos. Es la situación espiritual que está en esta nación. Esta administración le ha dado más fuerza al homosexualismo, transgéneros. En California, una persona que abusa a un niño no dura ni un año en la cárcel, va para afuera. y en otras naciones. Y se están enseñando en los currículos de las escuelas cosas bien aberrantes. Amén. No voy a hablar de eso. Amén. Pero entonces, ¿sabes qué? Lo que necesitamos hacer es creerle a Dios. Y poner a Dios primero. Bueno, si no ponemos a Dios primero, no vamos a saber estas cosas. Y dijo ahí, entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué me dijo el pastor? Pero pastor, cuando dice la Biblia que, o cuando dice que se someta, y me llevó a la Biblia, vamos a la Biblia, para que entiendas esto. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. A mí me han acusado que soy antifeminista porque hablo en contra del aborto. No, al contrario, soy feminista y también estoy a favor del hombre porque Dios no prefiere a uno sobre otro. ¿Te fijas? Pero en Gálatas, en el capítulo 3, no, Gálatas 5, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde habla? ¿Dónde estoy aquí? Dije Gálatas. Estoy mal, es Efesios. En el capítulo 5. Nota cómo empieza diciendo el verso 21. Noten el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Queriendo decir que el hombre se someta en el temor de Dios unos a otros. Entonces dice el 22. Las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos. ¿Cómo dice? Como al Señor. Queriendo decir que cuando el marido está sometido al Señor. Pero ¿qué si el marido te pide que hagas algo, mujer, que va en contra, aunque viola tu conciencia, va en contra de ti, en contra de tus principios bíblicos? Note, las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, como, así como, queriendo decir que una esposa se somete al marido mientras, siempre y cuando el marido esté sometido al Señor. Porque hay maridos que salen con unas aberraciones también a veces. Quieren hacer cosas indebidas, que quieren hacer esto, que porque vieron esto en una revista o en una película. Y nope. O quieren acá, o vamos a hacer esto, o quieren, o vístete de esta manera porque la comadre así se viste. Y no, de verdad, yo, créeme, como pastor he oído cosas que me quedo sorprendido. ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¿Entre cristianos? Ajá. Opérate las bustos y las nalgas porque así está de moda. Y ¿really? ¿Y qué si pones en peligro tu vida nomás por darle gusto a alguien, por meterte silicones o algo así? Y, ay, cállate, muchas cosas que he oído pastoreando y viajando y me quedo sorprendido. ¿Qué? Le dije, no, es un pastor ahí en su iglesia. Quería que le ayudara a tratar un asunto. Le dije, estamos hablando de eso. Son gente del mundo, son gente cristiana. No, me dijo, son gente cristiana. Es terrible. ¿Ves? ¿Lo puedes ver ahí? Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza no quiere decir jefe chivo revolcado. Cabeza es, va a hacer lo que yo diga. No, no, señor. Un líder no es haz lo que yo te digo. Un líder es haz lo que tú ves que yo hago. Amén. Eso es un líder.
Amén. Así es.
Amén.
Yep.
La cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Quién es su salvador? Nota, porque el marido es cabeza de la mujer, o debe decir la esposa ahí. Reina Valera tradujo mujer intercambiable porque en el griego la misma palabra griega guné se traduce en el griego igual para esposa como para mujer, pero el mismo contexto te dice, ¿ves? El marido es cabeza de la esposa. No, nota, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿De quién? De la iglesia. La mujer es miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Algunas mujeres dudaron. ¿Qué pasó, hermanitas? Eres miembro del cuerpo de Cristo, tan miembro como el hombre es miembro del cuerpo de Cristo. Simplemente cabeza quiere decir que eres responsable. Amén. Entonces, como cabeza, el hombre tiene mucha responsabilidad. Pero hay veces maridos no saben esto, o son mundanos. Bueno, entonces usted como hermana en Cristo, como hija de Dios, es usted, tiene la responsabilidad de enseñarle esto con la Biblia. Y si no quiere recibir al Señor, mínimo decir, ¿sabes qué? No me quites de las cosas de Dios, porque es por mí que esta bendición fluye aquí en esta casa. Si es abusado, ¡hey! Puede que sea mundano, pero no creo que la mamá, tu suegra parió un tonto. Amén, ¿lo entendiste? Amén. Que no decía, hay mundanos que son más abusados que algunos broditas cristianos. Le dicen eso a las mujeres, ¿sabes qué? Hey, a mí me conviene ir a la iglesia, oír la palabra, servir, me conviene para que esta casa por eso continúe aquí, porque yo soy la hija de Dios, yo estoy en pacto, tengo pacto con Dios a través de Jesucristo. Créeme, mundanos que dicen, hey, vete a la iglesia, ora más, son abusados. Aleluya. Gracias, Señor. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, mira, nota, ver el 24, así que como la iglesia está sujeta o sometida a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos. ¿A qué maridos? Al marido que se somete a Cristo. Sí, 25, maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú crees que Cristo te va a decir no ores? No vayas a la iglesia. No hagas esto de las cosas de Dios, no. Eso quiere decir que un marido abusado. Aleluya. Y te digo una cosa, cuando entonces el marido es cabeza, pero tiene temor de Dios, entonces vas a tener un buen matrimonio, como el que tengo yo. Una buena relación con mis hijos. Mi novia ahorita está en Los Mochis, y iba a predicó anoche con la iglesia del Pastor Valdés, iba a predicar hasta mañana. Otra vez va a predicar mañana y usamos la plataforma. ¿Se dieron cuenta? Usamos la plataforma de aquí. Qué bendición, ¿no? Con la tecnología que tenemos aquí. Ahora pudimos compartir con la plataforma de aquí, enlazarse y transmitir bien. Bueno, pues resulta que va a predicar mañana y creo que vamos a hacerle igual. Vamos a usar la plataforma de aquí. Sí, Alan, ¿sí va a ser así? Sí, ok, gracias, sí. Pero ahora fue un pastor, dos pastores con sus esposas o algo así ayer, y le invitaron a predicar ahora también. ¿Eh? Misionera, le dije ahora que hablé con ella. Porque nos gozamos, compartimos la honra para Dios juntos. ¿Me fijas? Gloria a Dios. Aleluya. Amen, yo me gozo cuando ella predica. Si ella predicara toda la vida aquí, mejor, pero cuando le digo, tú dices, no, que tú, y que tengo cosas que hacer, y que tengo que esto, y tengo que... Pero yo me gozo cuando me siento, cuando predica esta mujer, la hermana Mireya, me gozo yo, hermano. Nosotros nos sentamos a gusto ahí, gloria a Dios. Hacemos un buen equipo, ¿ves? Trabajamos juntos, ¿ves? Gloria a Dios. Me estaba diciendo, ¿cuántas? 60... ¿Cuántas personas ministraron el sábado? ¿60 algo así? O no me acuerdo cuántos, más o menos. Y vieron sanidades y todo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Aleluya. Yo me gozo por eso. Amén. ¿Ves? Gracias, Padre. Gloria a Dios. Estaba en Tucson la otra vez. Ya habíamos terminado el servicio en el hotel donde nos reunimos y habían juntado las cosas, el equipo, el audio, las... Entonces yo entré para asegurarme que ya todo estaba bien. Ahora, la semana pasada, hace dos semanas que estuve ahí, era el domingo, ya habíamos terminado el servicio. Iba saliendo, y ya del hotel, y ya mis hijos sí estaban ahí en el carro, y los hermanos Wilkinson, los muchachos, se quedan para ayudarles a mis hijos ahí. Ya estaba, nos vemos, gracias, hijos. ¿Sí conocen a Jesús, ¿verdad? Wilkinson, el niño. Es un amor, me declara media Biblia y gracias, pastor, por venir. Y bendito en su entrar y en su salir. Y gloria a Dios, yo amén, lo recibo, hijo, amén. Sí. Total que, algo ya iba saliendo y una persona me dijo, hey, me dice, yo lo vi ahora en la televisión, en el canal, no sé qué. Y estaba sorprendido, dijo, lo vi. Oh, y yo no me acordaba. Oh, sí, creo que es como a las 9. Sí, a las 9 de la mañana. Oh, qué bien. Dijo, ¿y cómo es que está aquí? Ya le expliqué, no, esos son programas pregrabados que mandamos. Y luego, en otra ocasión, llegué a un Food City que está ahí por ahí cerca y Nubia quería que le trajera algo de ahí, del Food City ahí. Y llegamos, nos bajamos mi hijo y yo. Y cuando iba saliendo, también otro señor me dijo, oh, lo vi en la televisión ayer, el sábado. También, no me acuerdo qué canal es ahí, en el área de Tucson y luego en Phoenix. Y luego otro canal que está ahí en Atlanta, en Georgia. Y gloria a Dios. Porque hay, créeme, hay paisas donde quiera. Nos estamos multiplicando como ratas, en serio. Perdón, mi esposa no dice que como conejitos, dice que como conejitos. ¿Están aprendiendo hasta aquí? Sí, amén. Entonces regrésese ahí a 14. Entonces, ¿cómo tratar este asunto? Y digo porque mi pastor me dejó unas bases que hasta el día de hoy las sigo practicando. Es de sabios oír el consejo que no. Capítulo 14. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Yo quiero saber, porque dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Son palabras duras, pero vamos a ver cómo, a qué se refirió el Señor y todo eso. Vaya un momento ahora a Mateo capítulo 10. Yo soy de la vieja escuela, hermanos. A mí me enseñaron a dar honra a mis mayores. ¿Sí? Y así es esto. Yo sé que hoy no se usa mucho eso. Hoy te van a acusar de que estás alabando a un hombre y dándole gloria a un hombre y todo ese rollo. Dios usa gente. Y ya vimos que la Biblia dice dar honra, ¿qué no? Está hablando a quien honra. ¿Qué nos dice? Leímos ahí en Mateo. Note el capítulo 10, verso 34. ¿Cuántos saben que el Señor le iba a decir algo, pero Él también lo iba a vivir? ¿Amén? Sí, exactamente, por precepto y ejemplo. Exactamente. O sea, el Señor no te iba a decir que hicieras algo y Él no lo iba a hacer. Ok. Mateo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre o de la mujer serán los de su propia casa o los de su propia familia. Y luego vuelve a decir, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Estas palabras son fuertes, pero tiene una explicación. No se trata de que tienes que odiar y aborrecer. Estaba hablando entonces, como te dije, el Señor te iba a decir algo, pero él también lo iba a hacer. ¿Sí me explico? Vamos a ver dónde lo hizo. Lucas, ahora. 8. Mucha Biblia, hermano. Pues, el día que vendamos tacos aquí, créemelo, va a haber bastante. De cabeza, al pastor no. Eso nomás no va a haber. Pero. Lucas 8, versículo 19. Te dije que el Señor te iba a decir algo, pero Él lo iba a hacer también. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. A veces yo estaba predicando ahí. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Te fijas que el Señor dijo, ay, sí, ahí voy. Jefa, ahí voy, jefa, espérame. No, mira lo que dijo. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, le dijo, esta es mi familia. En otras palabras, jefa, espérate. Carnales, espérate, ahorita que termine los asuntos de la iglesia, ahorita voy para allá. ¿Eh? ¿Sí o no? Y desde que era... Desde que estaba... ¿Se acuerdan cuando... Ahí en Lucas 2, desde que estaba niño... Por eso te dije, tienes que acostumbrar desde ni a nuestros hijos, a los hijos se acostumbra a darle honra a Dios desde que están niños. Lucas 2:41. Como decía mi pastor, ¿ves? Porque así dice en España, de que estaba chaval. Amén. Aquí sonó de que estaba buki. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cuántos años tenía? 12. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, o sea, oyéndoles, preguntándoles, pero también él hablaba y predicaba, y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, y cuando le vieron se sorprendieron y le dijeron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, nota que padre es con P minúscula, está hablando de José ahí, no de Dios, ¿te fijas? Y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, P mayúscula, me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Así va a ver. No te sorprendas cuando te critiquen, mucha iglesia y esto. Y siempre el diablo va con mucha oración, mucho esto y el otro, y que las lenguas, y que el dar, y que no sé qué. Es curioso que siempre van a criticar esas cosas. Y somos nosotros los que deberíamos de guiar. Somos nosotros como creyentes los que tenemos la luz. ¿Qué no? Pero le seguimos el rollo a veces a nuestra familia en conversa. Ellos no entienden. Entonces, muchas veces ni creen porque son nuestros actos. Dijo el Señor Jesús, dice la Biblia, y al ver la fe de ellos. Fe se te ve, mi hermano. O fe no se ve a veces. Amén. El mismo Señor mencionó ahí, y ahí mismo en Lucas, ahorita que vimos ahí, fue en Lucas. Vaya un momento a creo que está Mateo 12, verás, ahora. Me quiero establecer algo con la Biblia, si dando Biblia. ¿Será verdad eso? Sí, 12:46. Es la misma historia, pero nota lo que pregunta aquí. Mientras él aún hablaba en la sinagoga, ¿ves? 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo a él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Te acuerdas que dice la Biblia? No voy a ir ahí, nomás lo voy a, pero ahí dice la Biblia. En Juan, Juan dijo que al principio de su ministerio ni sus hermanos ni su familia creían en el Señor. Pero él no se ocupó de convencerlos. Él nada más se ocupó de hacer lo que la palabra de Dios decía, lo que Dios su Padre decía. Con el tiempo su familia se convenció. Es lo que dije. Por eso muchos esposos no toman en cuenta a las esposas o a cualquier cristiano, porque por cualquier cosa los ven claudicar, rápido se echan hacia atrás, rápido se desaniman, rápido esto. No se ven firmes. Necesitamos mujeres más firmes en las cosas de Dios. Necesitamos hombres más firmes en las cosas de Dios. Que nuestros cónyuges, en este caso, o el caso de algunos cristianos, o hermanos o hermanas, nos vean firmes en lo que creemos. Si ponemos a Dios primero, entonces lo que pasa es que es como un triángulo, literalmente. Yo sé que se oye feo, ¿no? Como en el triángulo amoroso. Pues literalmente aquí es un triángulo amoroso, pero estoy hablando en el reino de Dios. Está el esposo y la esposa unidos, pero el centro es Cristo y su palabra. No hay problemas. Hay muchos ataques ahorita a las familias y al matrimonio y todo eso. Porque simplemente la única razón, si lo ves aquí en la Biblia, es que Cristo, en algún motivo, en alguna área, Cristo no era el centro. Ya sea el esposo hacía todo lo que dice a la esposa, o el esposo todo lo que dice a la esposa, o viceversa, pero no consultaban qué dice la palabra de Dios. No todas las cosas, mi esposa me había seguido el rollo. Yo me acuerdo cuando en el 2011 dije, ya me regreso para Mesa. ¿Y cuál es la idea de muchos cristianos? Oh, no, es que es mi esposo y lo tengo que apoyar. No necesariamente. O sea, queriendo decir, tienes que calificar. Mi pastor decía, hay ciertas cosas que hay que calificarse. ¿Quiere decir que si tu esposo se va a echar para un de cabeza en un pozo, lo tienes que apoyar? No, bueno, entonces es muy parecido a esto. Cuando yo quería dejar, me quería regresar para Mesa, mi esposa dijo, pues te vas tú, yo no me voy. Gracias a Dios que no me casé con una mujer gallina. Amén. ¿Tienes una palabra del Señor? Me caía gordo que me dijera eso. Mejor me daba la media vuelta y me iba. No. Pues yo sabía la respuesta. Así que ves cómo predica así calmadita, así, pero bien que, o sea, con la, es la palabra, no es ella, te fijas. Y te desarma, no puedes discutir ni mucho. Pues así igual en casa. Me ha dicho cosas que, digo, mejor me quedo callado. Me veo más bonito callado. Amén. Gloria a Dios. ¿También? Entonces dijo aquí, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 49. Extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel, verso 50, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. O sea, quieren decir, esa es mi familia. No que no ponemos en estima a nuestra familia, padre, madre, hijo, pero déjenme ponerles otro ejemplo igual. Hace años yo venía para la iglesia y mi pedacito, Daira, estaba roja, así, roja de fiebre. ¿Sabes qué hice? En lugar de decir, no voy a ir a la iglesia, porque, pues, ¿dónde está lo que practico y lo que creo? Amén. Se tiene que haber un momento en que también tienes que practicar lo que crees. No es de vida o muerte, gracias a Dios. ¿Y sabes qué hice? Impuse manos. Dije, en el nombre de Jesús, maldigo esta fiebre, Nubia y yo. Pusimos manos sobre ella. Vámonos. Ahora sí, vámonos. Ya para salir, ya estaba en el portabebé y todo ese rollo. Vámonos. Nunca hasta el día de hoy. Y todo esto, le doy, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Esto es lo que estoy haciendo. Nunca de los nunca. He faltado a la iglesia con mis cuatro hijos, mi hijo Anthony, mi hija Summer, Daira y Kayla. Nunca hemos faltado por un motivo de que enfermedades o cosas así. ¿Y sabes qué? Hemos visto la honra de Dios. Dios respalda a sus hijos que caminan por fe. Dios honra su palabra y Dios honra la fe de cada creyente. Es todo lo que estoy diciendo. Pero tienes que creer, hermano, esto. Lo tienes que poner por obra. No podemos actuar como el mundo y desanimarnos como el mundo y preocuparnos como el mundo y hablar como el mundo. Tiene que salir lo que somos. Alguien diga amén. Y como les dije el martes, hey, no te condenes, si estás enfermo, llámanos, vamos a ponernos de acuerdo, por teléfono enviamos la palabra. ¿Que no? Una vez había ido para allá. Y ya la iglesia se había acabado el servicio y todo, y estaba mi pastor ahí, y estaba hablando con uno de sus líderes ahí, y ya nos íbamos a ir, me dijo, espérame aquí, me dijo, sí, y es así como donde está Gustavo, ahí me senté yo, y él estaba aquí, a alguna distancia, no era nada privado, porque pues no hablaron en voz baja, ni se fueron hasta allá, simplemente, ok, me dijo, aquí quédate, sí, está bien, muy bien, y ya, y nomás oí que le dijo mi pastor, no, ¿sabes qué? Tú, le dijo, tú atiende ese asunto mejor, tú atiéndelo, porque la verdad, dice, prefiero no atender ese asunto, no, yo no voy a orar por esas personas. Dijo, ora tú por ellos. Y yo, bueno, nos subimos al carro. Y le dije, pastor, Le quiero preguntar algo, sí. Dime. Me dijo, ¿pero qué no se supone que uno debe de orar por toda la gente? No, me dijo, lo que pasa es que esta gente son de esas que van a la iglesia, dice, cada vez que pasa algo que tienen un problema. Pero también, dice, debe de haber fe en ellos. Podemos orar por todo el mundo, pero ¿sabes qué? Voy a perder mi tiempo. ¿Te acuerdas que dije la otra vez? Dije, hay gente que me ama, quieren orar y quieren venir cada mes. No hay fe operando en ellos. Entonces no puede venir San Ignacio de Loyola nomás a decir algo y ya, y agua bendita y vámonos, ya vas a sanar. No tiene que haber fe operando. ¿Cuántos me están entendiendo? Te estoy diciendo cosas que he dicho y hago aquí, es porque así me enseñó mi pastor. Y ahí está en la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, ¿te acuerdas? Ahí está. No es porque estemos enojados o en venganza, es que con esto ya voy cerrando. Ya casi voy cerrando para que te vas a cenar. Y... ¿qué tienes en el horno? ¿Cochi? ¿Pavo? ¿Qué? Mira. Dios mío, qué bueno está esto, qué bárbaro. Mira lo que dice en el capítulo 28, Proverbios 28, versículo 9. 28, 9. Mira lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, que es la palabra de Dios, ¿qué dice? Su oración también es abominable. ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. Proverbios 28, versículo 9. Aleluya. Hacemos tiempo para todo tenemos tiempo, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para ir aquí, tiempo para ir a las compras, y nada de eso es de condenarse, nada de eso debemos de condenarlo y verlo como pecado o algo mal. ¿Sabes cuándo es pecado? Cuando entonces ya no le damos el lugar al Señor. Ahora estaba hablando con un hermano en la casa y le estaba explicando, le dije, hay gente que me ha malentendido por años. Yo soy de los que creo que dale tiempo al Señor, y cuando le des tiempo al Señor, entonces haz lo demás. Haz lo demás, ve al parque, ve una película, duérmete, juega al Nintendo, como se llame ahora, ve al campo de tiro a tirar, a disparar, vete a montar a caballos, si tienen caballos o algo así. Pero cuando estés en las cosas de Dios, dale todo el tiempo a Dios, toda tu atención, todo tu entorno al Señor. Amén. Amén. Ahí dice la Biblia, todo tiene su tiempo, ¿qué no en Eclesiastés 3? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero el diablo siempre se va a venir. Si un hombre predica acerca de honrar a Dios, de esto, del otro, pasar tiempo con el Señor, luego vienen las críticas. Pero esas críticas es pura persecución. Más que nunca debemos de estar en las cosas de Dios. Y estas cosas, hermanos, son a propósito. Cuando no es COVID, ahora es influenza, o como se llame, o catarros, o esto y el otro. Bien, gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que estar aguzados en fe, alguien diga amén. Y tenemos que haber fe unos con otros, y cuando oramos unos por otros, debe haber un nivel de fe ahí. Alguien diga amén. Aleluya, gloria a Dios. No condenamos a nadie. Hey, de todas maneras, la Biblia dice, por su llaga fuimos, no cambia la palabra. Alguien diga amén. Aleluya, qué bueno es el Señor con esto. Te digo algo, Dios ha sido bueno. Y luego en la televisión estaba hablando un tema muy controversial, estaba hablando todo esto de homosexualismo y aborto y todo eso. Man. Y hay gente que se ha comunicado, les ha gustado. Nunca pensaron que en la televisión secular íbamos a hablar de estas cosas. Tremendo, ¿verdad? Y en un tiempo más vamos a estar en otras estaciones, vamos a alcanzar de costa a costa Estados Unidos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Dios ha sido bueno, así que hay recompensa. Pónganse de pie todos ustedes. Voy a orar por todos ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Qué inspirado vine ahora. Es que hay una paz en mi casa ahorita. La estamos disfrutando, mi hijo y yo. Porque mis hijas, aunque ya son adolescentes, parecen niñas chiquitas. Son de esas que por todo se ríen, hablan gritando, siempre están riéndose. Sí, o sea, dicen, es que es el gozo del Señor. Tienen demasiado gozo. Todo es risas, todos se la pasan bien, gracias a Dios. Gracias, Padre. Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Tuve tiempo de vivir mejor del Señor ahora. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero Dios ha sido bueno. ¿A que sí? ¿A que sí, René? Dios ha sido bueno. Vamos a orar. Voy a orar por ustedes. Voy a hablar la palabra de Dios. Voy a desatar la unción del Espíritu de Dios sobre sus vidas, sus cuerpos, sus finanzas, de nuestros socios en otros lugares, en otras partes. Y oro primeramente y le doy gracias a Dios. Padre, te alabo, te glorificamos, te amamos a ti. Te damos todo el honor y toda la gloria, toda la exaltación, Señor, que tú eres digno, eres bueno, eres misericordioso. Padre Santo, gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Ahora en el nombre de Jesucristo, hablo y desato la convicción del Espíritu Santo de lo que hablamos. Primeramente, gracias porque hablamos, sellamos esto. Y hablamos convicción del Espíritu Santo en cada hermano, en cada hermana, en cada hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Padre. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos curados. Tu palabra dice en el Salmo 107, envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. El apóstol Pedro dijo que por cuya herida fuimos curados. Gloria a Dios. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestros huesos. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, desato la unción, ordeno tus pulmones funcionen correctamente. Toda enfermedad, todo indicio, síntoma de fiebre, resfriados, influenza o como se llame, maldigo eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hablo sanidad y desato el poder sanador ahora. Ya en el nombre de Jesucristo, por su llaga fuimos curados. Satanás, te recuerdo que eres un perdedor, eres un cero a la izquierda con el rin tumbado del cero todavía. Estás más allá, más abajo de nuestros pies. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Jesús te derrotó en esa cruz. Te derrotó cuando se levantó de los muertos. Nos ha dado la victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y operamos en el poder de la fe y en la unción del Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesucristo, hablo paz, hablo sabiduría de Dios. Aleluya, hakenandestora majikishtiya mahana sanda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo que hacen es prosperado. Hablo ahora sus finanzas, Señor, rinden gloria a Dios. Prosperamos, bienes y riquezas, dice la Biblia en nuestra casa. Mi Dios suple todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora desato esa unción en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada en su contra prospera en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que, Padre, tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Actuamos y desatamos y operamos en fe. Tu palabra dice, fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Operamos en fe, desatamos fe ahora por medio de palabras y acciones correspondientes. Padre, gracias que tu palabra dice, bienes, riquezas hay en nuestra casa. Nada hace falta. Aún en tiempo de crisis prosperamos. Aún vamos hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, aprovecho para orar también y levantar en oración esta nación. Señor, gracias. Gracias por esta nación todavía. Y gracias, Padre, gracias que tú estás removiendo líderes en el gobierno, desde la Casa Blanca, en el Senado, en el Congreso. Y te damos gracias que tu voluntad todavía se hace para esta nación. En otras naciones en el mundo, Señor. Gracias, Padre, por tus siervos, tus pastores, allá en España y en otros países que los están persiguiendo en Europa por hablar la verdad. Gracias que tú estás con ellos. Gracias que tú estás con cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. La provisión, las finanzas que ellos también necesitan. Te doy gracias, Señor, que tú tocas el corazón de la gente allá y que tú hablas al corazón de la gente, Señor. Porque sabemos que tú eres el que prospera, tú eres, de ti viene todo, pero sabemos que lo haces a través de gente. Y tú hablas al corazón de tus hijos. Y cuando ellos dan libremente ahora las leyes de la siembra y la cosecha, fluyen. Y aquellas finanzas, son multiplicadas. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. ¡Aleluya! Te doy gracias. 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 Te alabamos, te alabamos, te adoramos. ¡Aleluya! Te alabamos, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias por tu palabra. Amén. Por eso te adoramos, Señor. Paramos toda táctica de Satanás cuando te adoramos. Él detesta que te adoremos y te demos la gloria a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Creo que lo recibo. Creo que lo recibimos. Alguien diga amén. Aleluya. Amén. Atrévete a decir, ninguna enfermedad en este invierno. Aleluya. Ninguna enfermedad. Y te dije el martes, pero hermano, ¿qué si ya me enfermé? No le hace. Entonces cómete la Biblia donde dice que por su llaga fuiste curado. O sea, ya fuiste curado. Así que cero condenación y todo. Sigue diciéndolo, síguelo hablando en el nombre de Jesús hasta que lo veas. Tírate por el oro en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Eso es fe. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Thank you, Lord.
Amén. ¿Están listos para sembrar? ¿Trajiste tus semillas, sembrador? Sembrador, siembra. Simplemente nada más ahora actuamos en lo que hemos escuchado y sembramos en esa palabra que hemos recibido. Amén. Gracias, Padre. Te exaltamos. Dijo su palabra, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Así que hay que participar en esta razón de dar y recibir. Padre, te exaltamos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Sembramos en este buen campo y en el nombre de Jesús levantamos una cosecha en abundancia, como dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús, y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti, como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta semilla está santificada. En el nombre de Jesús declaramos una cosecha abundante sobre esta semilla que acaba de ser sembrada. En el nombre de Jesús, tus leyes de siembra y cosecha actúan a nuestro favor. Y en el nombre de Jesús proclamamos y llamamos esa cosecha en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice, el Señor de la cosecha está de nuestro lado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el domingo. Sigan disfrutando de sus bendiciones en el nombre de Jesús. Las personas que van a ensayar el sábado, por favor, a las 10 de la mañana, aquí.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.